con corazones dispuestos, con plena certidumbre de fe, como dice la palabra. Vamos a dirigirnos a el estudio que estaremos desarrollando en esta noche. La clase anterior estuvimos tratando acerca de el llamamiento al ministerio. El llamamiento al ministerio. Ahora, la palabra llamamiento al ministerio tiene un auge sin igual, pero en otras palabras es muy amplio. La palabra ministerio es algo muy amplio, porque es llamamiento, sí, pero es llamamiento a una especie de servicio, que es lo que es ministerio, y hemos dicho servicio, una forma de servicio. Pero en el servicio al Señor hay definición. Hay definición. Y precisamente eso es lo que vamos a estar tratando en esta noche. Vamos a estar tratando acerca del tema oficios ministeriales. Oficios ministeriales. Ministerio es servicio. Oficio es algo ya que tiene que ver con algo específico, una especie de labor servicial, una especie de labor ministerial ya bien específica. El oficio que uno haya sido llamado, al cual uno haya sido llamado a desempeñar, es lo que determina la función que uno realice. Se dice que hace algunos años había un libro, oí esto indirectamente, en el cual se trataba acerca de un, bueno, un algo repetitivo. El escritor lo que daba a entender era acerca de que todo lo que se hacía en la vida, muchas veces, aún en el ministerio, era como una especie de doblaje, o en otras palabras, una dúplica de todas las cosas. Se veía en la portada de ese libro un molde, un patrón, y estaban en fila, ¿no? Estaban en fila, y había salido del molde, y se veía un soldado alemán, ¿no? Entonces, no recuerdo, detrás de ello venía, creo que era un gorila, y supuestamente al entrar por ese molde habría de salir también un soldado alemán. Y por supuesto es algo exagerado en cierta forma, pero por otra parte eso es lo que en cierta forma Hitler estaba deseando, una super raza, ¿no? una fuerza militante que pudiera realmente conquistar el mundo. Nosotros hemos creído, cuando digo nosotros, hablando de la iglesia generalmente, hemos creído que la iglesia del Señor está compuesta solamente o principalmente de pastores y evangelistas. Recuerden, estoy hablando esta palabra en términos, cuando digo nosotros, la mayor parte de las veces, por favor, entiendan cómo uso esa palabra. Nosotros, generalmente, como iglesia, hemos creído que la iglesia, los oficios ministeriales en la iglesia, están compuestos solamente de pastores y de evangelistas. Y no que vayamos a entrar en esos detalles en esta noche, pero solamente queremos decir esto de antemano. El oficio pastoral, como el oficio evangelístico, del evangelista, no son solamente si dos de los tantos oficios, de los tantos ministerios que hay en la Santa Palabra de Dios. Son dos solamente de los muchos que hay. Pero generalmente esos son los de más trascendencia. Perdón, los más conocidos, los que más se reconocen. Los demás es como si hubieran sido descalificados o desconocidos. Y repito, eso es un gran error. Ahora, hay un viejo refrán en México que dice: hijo de tigre, pintitas. Y eso es lo que sucede en la iglesia tradicional. Pues el asunto es que si han de salir obreros, como si usualmente se usa la palabra obreros, esos obreros mayormente habrán de ser pastores o evangelistas, principalmente pastores. Y por supuesto no hay conciencia de las demás cosas. De eso queremos estar seguros, que no es lo que hemos de cosechar, o más bien otras palabras, que es lo que hemos de recibir a través de estos estudios. Queremos estar abiertos para ver en la generalidad en que nos habla la palabra de Dios respecto a los múltiples oficios que vemos actualmente funcionantes para la iglesia del Señor hoy en día. Oficios ministeriales los estaremos viendo a través de tres puntos principales. Habremos de estar tratando primeramente acerca de la definición del oficio. La definición del oficio. Segundo, estaremos tratando acerca de la autenticidad del oficio. La autenticidad del oficio. Y tercero, la autoridad del oficio. La autoridad del oficio. Tres áreas que estaremos tratando en esta noche, las cuales, repito, espero que en cierta forma complementen lo dicho la semana pasada. La semana pasada hablamos, la clase anterior hablamos del ministerio, el llamamiento al ministerio. Pero en esta noche queremos ser un poco más amplios, queremos ver la palabra ministerio, pero en una forma bien enfocada, bien directa, como que el ministerio no es una cosa... ¿cómo llamarle? Morboso, o en otras palabras, algo que no tiene cuerpo, no tiene identidad. El ministerio. El ministerio o los ministerios tienen identidad. ¿Por qué? Porque tienen propósito. Vamos a suponer, antes de entrar en la casa, vamos a suponer, a fin de ilustrar lo que estoy tratando de decir, digamos que alguien decide construir una casa. Fantástico, tiene los planos, tiene el terreno, tiene todo. Faltan los obreros. Los materiales no pueden ser usados sin que vengan los obreros. Ahora, para construir una casa no solamente vienen albañiles, hay electricistas, hay plomeros, aún carpinteros, ¿no? Hay distintos, aquellos que le llaman el rough carpentry, finished carpentry, ¿no? Así que en otras palabras, hay distintos tipos de labores que se tienen que realizar a fin de poder construir una casa. Así es también en el ministerio. Somos llamados, sí, a ser colaboradores, que fue lo que tratamos en la clase anterior, colaboradores de Dios, pero tenemos que tener sentido de aquello a lo cual hemos sido llamados. Bien. La definición del oficio. Quiero decir, antes de comenzar en este aspecto, y creo que valdría la pena hacerlo, si usted, y permítame proponerlo en esta forma tan específica, si usted nunca ha tenido conciencia de lo que es servir al Señor, si usted nunca ha tenido conciencia de lo que es el llamado divino, y más sin embargo tiene aspiración a ello, no empiece por esta lección, por favor, encarecidamente le suplico, para que nunca vayan a errar. Nunca le diga al Señor específicamente qué quieres que haga, Señor, sino muéstrese disponible al Señor. ¿Qué es lo que es el servicio en forma general? No le diga qué quieres que sea. Un pastor, un evangelista. Esa definición viene con el llamamiento. Lo importante es oír el llamamiento primeramente. Lo demás es por añadidura. Lo demás son específicas que el Señor se las va mostrando a uno según uno empieza a andar en obediencia con el Señor. Si queremos tratar de tener todas estas cosas, aunque son de vital importancia, porque al mismo tiempo que estoy diciendo una cosa, también estoy diciendo la otra. Cuando no tenemos conciencia definida del plan del Señor, la forma en que podemos ser colaboradores específicos con Él, cuando no tenemos conciencia de ello, puede que estemos dando muchas veces golpes al aire. Pero yo prefiero dar golpes al aire y saber que estoy aprendiendo en el Señor, de quedarme en una posición engañosa, diciendo: el Señor sabe mi corazón, el Señor sabe que yo aspiro a servirle, cuando realmente lo que estoy haciendo es diciéndole, en otras palabras, si quieres que te sirva, en otras palabras, ven con todas las credenciales y ven con todas esas cosas. ¿Qué es lo que hay? ¿Un corazón dispuesto a servirle como hijo? ¿O lo que quiero son galones, por así decir, o específicas en el aspecto de lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo? ¿Cómo es que me muestro disponible a él? Espero que todo esto, a pesar de ser muy larga la introducción, pero espero que en alguna forma tenga sentido para ustedes. La definición del oficio. Yo aprecié, a pesar de haber sido la vasija usada para compartir la clase anterior, yo aprecié personalmente mucho la palabra que el Señor me permitió compartir con ustedes, por muchas razones, pero principalmente porque vi un balance entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y creo con todo mi corazón que muchas veces no entendemos el Nuevo Testamento porque nos falta conocimiento del Antiguo Testamento. Creo también, escuchen cuidadosamente, creo que también muchas veces intentamos implementar en base a lo que vemos en el Nuevo Testamento sin tener una base, un fundamento de lo que es, de lo que hay en el Antiguo Testamento. Es como que si el Nuevo Testamento viniera a ser más fácil de digerir, más fácil de relacionarnos con él, ¿sí? Y entonces, repito, intentamos actuar o copiar o duplicar lo que hay en el Nuevo Testamento sin tener la base al mismo, que es el Antiguo Testamento. Y ahí es donde vienen los naufragios, ahí es donde vienen los errores. Jamás pudiera enfatizarle suficientemente la importancia que tiene el Antiguo Testamento. Amén. Una vez más, en esta noche, al hablar de la definición del oficio, estaremos viendo este tema a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Primeramente, para comenzar, veamos en Éxodo capítulo 19, a pesar, consideremos que ya este es el tercer año de estudio que nos encontramos. Muchas de las Sagradas Escrituras que estamos leyendo, muchas de ellas han sido leídas, y pudiéramos hasta decir honrosamente y respetuosamente y requete leídas, no solamente a través de estos dos años y tanto, pero aún también antes de haber venido a las clases, al instituto. Hemos leído muchas veces estas escrituras, pero como siempre les digo, hagamos algo. Sin desechar lo recibido anteriormente, pero vengamos al pasaje tal y más cual, pero vengamos frescamente, sin el concepto aquel de que sí, ya yo lo sabía, ya yo lo leí varias veces. Vengamos frescamente delante del Señor, vengamos con una actitud receptiva y dejemos que el Señor realmente hable, porque quizás haya algo más que el Señor quiera mostrarnos acerca de ese versículo. Éxodo capítulo 19, el versículo, por supuesto, el versículo principal que deseo leer con ustedes es el versículo 6, pero antes quiero que vean que el versículo 4, como hemos dicho, el versículo 4 nos habla de la salvación. Ese fue el rescate. Ahí se ve el rescate, ahí se ve la redención que el Señor, el precio que el Señor pagó por nosotros a través de este cordero, que fue símbolo del sacrificio de Cristo. Con alas de águila, os traje a mí mismo la salvación, la redención, la liberación del pueblo suyo cuando era rescatado de Egipto. Número uno. Segundo, el versículo 5. Aquello que el Señor quiere que su pueblo llegue a ser no solamente individuos salvos, o sea, individuos. Él no quiere tanto el aquello de el individualismo entre su pueblo, pero lo que él quiere es una familia. Él quiere lo que le llama aquí él un pueblo, o en otras palabras, una familia, un pueblo, una nación, una familia. Es lo que vemos en el versículo 5. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Seréis un pueblo peculiar, decía el apóstol Pedro. Pero ahora entonces venimos aquí al versículo 6, que es el tema. ¿Qué es lo que Dios desea hacer con su pueblo una vez que lo hace ya una familia, una nación? ¿Qué clase de familia, qué clase de pueblo? Dice el versículo 6, y vosotros me seréis. Así que aquí vemos dos palabras contiguas. La palabra me, lo cual implica a él, a él. Él quiere un sacerdocio a él, a sí mismo, me, es a mí, dice el Señor, me seréis sacerdotes, me seréis un reino de sacerdotes. Pero la segunda palabra es ser. No dice actuaréis como sacerdotes, no haréis la obra del sacerdocio, sino que seréis por naturaleza un sacerdocio. No por querer intercalar esto, lo que está sucediendo por la mañana en las clases de por la mañana, en la clase de por la noche, pero hemos visto la importancia de lo que significa ser oidor, Oscar, ser hacedor. No es la, va más allá de la acción de oír o de hacer, es lo que se hace, pero por naturaleza. El oficio sacerdotal es una acción. Pero la única forma que tiene sentido, la única forma en que puede realmente efectuarse, sea llevarse a cabo, sin tropiezo alguno, es tomándolo desde el punto de vista de su base, por naturaleza. En él puede llevarse a cabo. Me seréis. En él y para él podemos ser esa clase de sacerdocio. Me seréis. Un rey, me seréis. Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Noten que no dijo a los hijos de Leví, a los hijos de Israel, la nación completa. Ahora, cuando hablamos de un pueblo peculiar, una nación, un reino de sacerdotes, por naturaleza, no por oficio solamente, sino ese oficio tiene que ser por naturaleza, vemos que a través del tiempo ese pueblo lo que hizo fue alejarse. Por ejemplo, en el capítulo 20, que no habremos de verlo ahora, pero en el capítulo 20 nos habla de que el pueblo se negó, el pueblo temió, el pueblo se apartó del Señor, y el pueblo decidió que el hombre le hablara. ¿Recuerdan? Los estudios que tuvimos en eclesiología, el hombre le habla. Okay. ¿Cómo poder ser un sacerdote si primeramente no oímos a aquel al cual servimos? El deseo del Señor es que su pueblo le sirva en base a una relación, estableciendo ese sacerdocio en una naturaleza. Me seréis. Pero si este pueblo se niega a oír la voz de aquel que habla, entonces, ¿cómo? Tenemos grabadoras, estamos grabando estos mensajes. La grabadora puede ser usada, pero realmente no con la efectividad de un siervo que se deja usar. Un siervo conoce la grabadora, meramente transmite aquello que ha sido programado. Pero el Señor no programa a sus siervos. Los siervos tienen que estar oyendo la voz del Señor. Y para ello es menester aquello que Él comienza a decir en el versículo 5. Se requiere un oír de la voz del Señor. Se requiere de un guardar, uno oye y uno guarda. Oír, guardar, recibir. oír la voz del Señor, guardar su pacto. Pero el pueblo, repito, el pueblo de Israel no actuó de esa forma. Por supuesto, el Señor tiene formas de actuar. El Señor tiene formas de algo que se ha ido fuera del camino, enderezarlo otra vez. Y el hecho de que Él tuvo que usar a una tribu de entre esas 12, no quiere decir que el Señor haya desistido de ese plan suyo tan perfecto, y es de usar a todos como sacerdotes. Ahora, tendremos que limitarnos por el tiempo actual acerca de este sacerdocio basado en la tribu de Leví, lo cual fue lo que hablamos la semana pasada, la tribu de Leví. Bien. Hay tres áreas dentro de este sacerdocio, dentro de esa tribu, que queremos por un instante examinar en esta noche como específicos cargos que fueron dados a miembros de esta tribu. Para ello vamos a estar viendo, por favor, en Éxodo capítulo 28. Éxodo 28, por favor. Veamos por favor aquí en los versículos del 36 al 38. Éxodo 28, versículos del 36 al 38. Vamos a comenzar, en otras palabras, en los distintos, si queremos llamarle rangos. A mí esa palabra realmente no... Dos cosas. No me gusta, pero por otra parte, no soy prejuicioso acerca de ella. Creo que si escuchamos esa palabra hasta cierto punto con una cierta delicadeza, con un cierto cuidado, pues no nos afectará. Por otra parte, si vivimos para esa palabra, estaremos perdidos. Así que vamos a verlo de esta forma. El sacerdocio, sí, pero en un cierto orden, si queremos verle, en ciertos rangos, en ciertos distintos órdenes de oficios. Así que dentro del mismo ministerio hay distintos oficios, y vamos a ver los distintos órdenes de esos oficios. Primeramente, dice aquí en el capítulo 28, repito, versículos 36 al 38, hablando acerca de la vestimenta, hablando como aquello que era parte de la vestimenta del sumo sacerdote. Veamos, por favor. Y harás además una lámina de oro, perdón, de oro fino, y grabarás en ella, como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul que estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Así que estamos viendo como principio acerca de esta parte de esta vestidura, la cual se le otorgaba al sumo sacerdote, y esta vestidura tenía que ver con algo que habría de ser inscrito sobre la parte superior de su ser, o en otras palabras, lo que domina todo su cuerpo. La cabeza domina todo su cuerpo. Domina todo su cuerpo. ¿Estamos viendo eso? Esa parte dice que estaría sobre su mente, o en otras palabras, frente, en su frente. Es importante que veamos que lo que era conocido como el sumo sacerdote, era aquel que habría de llevar en su frente, aquel que habría de dirigir a todo ese cuerpo sacerdotal con esta inscripción, santidad a Jehová. Sin esta inscripción, o sin este sentir, sin este conocimiento, podemos ver que ese sacerdocio que habría realmente de estarle ministrando a ese Dios que es santo, porque es lo que dicen los serafines, es lo que dicen aquellos que le rodean, santo, 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 dicen día y noche, es Jehová de los ejércitos. Si no hay conciencia de aquel a quien se está sirviendo, si la cabeza de ese sacerdocio no tiene conciencia a quien le está sirviendo, y como decíamos en la clase anterior, a quien está representando, pues entonces, válgame, ningún mérito tiene. La cabeza, donde vienen todo aquello, los pensamientos, donde está realmente aquello que motiva al cuerpo, aquello que conduce al cuerpo. Si ese cuerpo sacerdotal no estaba siendo conducido por un sumo sacerdote o una cabeza que tiene conciencia de a quién le está sirviendo, entonces, amados, si el sumo sacerdote no tiene esa esa clase de conciencia, entonces el resto del cuerpo tampoco. Me refiero al resto del cuerpo sacerdotal tampoco. Yo creo que cuando se le llama el sumo sacerdote, lo que está implicando en sí es que él es la cabeza de ese sacerdocio. Y por ser cabeza de ese sumo sacerdote, cabeza de ese sacerdocio, por ser sumo, por ser principal en ese sacerdocio, él está llamado a reconocer a quién está sirviendo, a quién está representando. Si no hay conciencia, si ese cuerpo sacerdotal no tiene conciencia de ello,
entonces no meritan, no habrá fruto. Por lo menos no con un Dios santo como el nuestro. Así que eso es lo primero que queremos ver.
Segundo, vemos en Números capítulo 3, leyendo a partir de del versículo 1 al 4, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Números 3:3. Estos fueron los sacerdotes, los hijos de Aarón, los cuales fueron ungidos. ¿Para qué? Para ejercer, para oficiar en el sacerdocio. Así que estamos ahora viendo aquí no solamente el sumo sacerdote, sino que ahora estamos viendo otros que, igual que él, fueron llamados también al sumo sacerdocio. Perdón, al sacerdocio, pero dirigidos por esta cabeza. Noten cuidadosamente en el versículo 4, porque aquí podremos ver algo verdaderamente precioso. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio. ¿Cómo? ¿Dónde? Ese cuerpo sacerdotal es llamado a ejercer en base a la cabeza, delante del sumo sacerdote. ¿Cuán importante es que veamos esto. Estamos hablando del sumo sacerdocio, pero también estamos hablando de un sacerdocio, un cuerpo sacerdotal. Había una función que había que realizarse en el lugar santísimo. Había también una función que había que realizar en hablarle. ¿Recuerdan? Moisés había de ser, perdón, Aarón había de ser boca a Moisés. Así que había realmente es como una comunicación entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Moisés era boca en este aspecto, boca del pueblo para con Dios y boca de Dios para con el pueblo. Yo estaré con su boca. Pero dentro de ello había también otro aspecto del ministerio, y era el atender a las cosas sagradas. Y es lo que dice: no es que estos hijos de Aarón entraran en el lugar santísimo, no, no es lo que dice, esa era la labor de la cabeza del sacerdocio. Pero lo que habrían de estar haciendo los sacerdotes, perdón, era aquello de ejercer delante de su padre. ¿Por qué? ¿Por qué habían también sacerdotes? Bueno, entre otras cosas, porque ese sumo sacerdote Aarón no era un sacerdote para siempre, o sea, no era el sacerdote Melquisedec.
Así que habrían reemplazos en base a cuando llegara el fin de su vida, el fin de sus días sobre la faz de la tierra. Pero no solamente eso, sino que habían otros tipos de labores sacerdotales que habrían que realizarse en el lugar santo.
Dice que estos ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Ahora podemos ver que habían otros dos también anteriormente a ellos, Nadab y también Abiú. Pero dice que ellos ofrecieron fuego extraño y que fuego salió delante del altar de la presencia y que fueron consumados. Así que podemos ver que la importancia que tiene este oficio del sacerdocio, en otras palabras, no es fuego. No es fuego, no es una cosa común, no es una cosa sencilla, no es una cosa, bueno, como dice la palabra, santidad a Jehová. Eso es lo primero. Se habla de esos dos hijos de Aarón, entre ellos el primogénito que fue consumido junto con Abiú. Pero también se nos habla acerca del último sacerdote. ¿Recuerdan cuál fue el último sacerdote? Elí. Elí. Elí fue el último sacerdote, y digo porque ahí comenzó en sí, en una forma más clara. Cuando yo digo el último sacerdote, después de ellos hubieron muchos. Pero quiero decir, ejercer esa clase de sacerdocio fue Elí. ¿Qué dice la palabra acerca de Elí? Es cierto, él era el sumo sacerdote, o el sacerdote en otras palabras. Pero ¿qué dice la palabra respecto a Elí? Que sus hijos, ¿qué? Eran los llamados, en otras palabras, al sacerdocio. Ellos supuestamente habían de oficiar delante de Elí. Pero que Elí no hacía ¿qué? No los restringía. Por consiguiente, estaban causando entre el pueblo que el pueblo en cierta forma se revirara, porque después inclusive los mismos de Samuel, los mismos hijos de Samuel, por eso vino el pueblo y le dijo: mira cómo andan tus hijos desordenadamente, pues entonces hazlos rey como tienen los demás. La tarea de un sacerdote no es fácil. La tarea de un sacerdote no es fácil. Y si los hijos realmente esperan o aspiran a ser una familia sacerdotal, y estoy entrando en todo el concepto de la palabra tal como está en el Antiguo Testamento, tienen que entrar, por así decir, en línea. Si realmente aquellos que son, y podemos verlo tanto en hijos físicos como en hijos espirituales, si en la congregación hay hijos que realmente esperan en el sentido de aspirar ejercer el sacerdocio, si no lo hacen debidamente, una de dos: o pueden ser de tropiezo para la congregación o pueden perecer en el camino, se entiende, en dentro del mismo oficio sacerdotal. No estoy hablando acerca de hijos solamente físicos, como en el caso de los hijos de Aarón, los hijos de Elí. Estoy hablando ahora dentro del concepto de hijos espirituales. Así que tenemos ya un sumo sacerdote, que hemos visto la cabeza del sacerdocio, y también hemos visto hijos llamados a ministrar en ese tabernáculo, pero delante de la presencia del sumo sacerdote. O sea, siempre habrá un sumo sacerdote, siempre habrá alguien allí que tendrá conciencia de la santidad de Jehová al punto que puedan beneficiarse esos hijos y que puedan ejercer debidamente ese sacerdocio. Y es difícil tratar de poner algo que se dio tantos años atrás, tratar de aplicarlo, o tratar no de aplicarlo, de aplicarlo es fácil, pero tratar de ver la plenitud de lo que se está hablando. Es difícil tratar de poner todo aquello que aconteció cuando aquello entonces y no revivirlo, pero recopilarlo, si queremos llamarle, en estos días. Dejemos todo eso ahí, por favor, y vamos al tercer punto en cuanto a la definición del oficio. Vemos en Números capítulo 3 hemos visto aquí respecto a el santuario, les decía número 3, perdón, en Números capítulo 4, continuando hablando acerca, por un momento más, acerca de los hijos de Aarón, acerca de lo mismo. Un versículo más. Dice aquí en el versículo 16, podemos verlo también en el versículo 32, pero específicamente en el versículo 16. Perdón, le dije capítulo 3, capítulo 4, mil, perdón, 4, bien. Capítulo 4, versículo 16. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. ¿Podemos ver eso, hermano? Así que tenemos que el sumo sacerdote, sus hijos, todos ministraban, los cuatro ministraban, pero dos de ellos ofrecieron ofrenda extraña y fueron consumidos. Quedaban dos. De ellos dos se habla ahora de Eleazar. Señor, da testimonio y dice, este tal habrá de estar encargado acerca, estar a cargo acerca de todo el tabernáculo, de los utensilios, del santuario, de todo por completo. Pero vean también ya de paso, ya que estamos tratando esto, de paso, vean en el capítulo 3 también, y en el versículo 32. Y el principado de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. El Señor ya tenía conciencia de estas cosas, ¿no es cierto, hermanos? ¿Qué es lo que estaba pasando realmente en todo esto? Ya el Señor estaba viendo hasta cierto punto, no hay que decirlo, no hay que hablar mucho de ello, pero ya estaba viendo la deterioración que comenzaba a ver en el pueblo. Ya se había visto lo que pasó en Éxodo 30, donde el pueblo, en otras palabras, quiso volver y el sacerdote Aarón hizo becerros de oro, etcétera, etcétera. Ya se empezaron a ver todas estas cosas. Entonces, ¿qué? ya el Señor empezaba a prepararse su sumo sacerdote para la ocasión. Dejemos eso porque no viene al caso de todas maneras, pero para que vean cómo el Señor empezaba a preparar a este otro sumo sacerdote. Veamos aquí, por favor, en tercer lugar, en Números capítulo 3, Números 3, versículos del 6 al 12. Capítulo 3, versículos del 6 al 12. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote y Aarón para que le sirvan. Y desempeñen el cargo de él y el cargo de toda la congregación de delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, noten por favor, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Así que aquí ya no hace excepción. Y aquí decididamente ha tomado a toda una tribu y a ella la ha entregado, la ha dado, dice aquí en el versículo versículo 9: y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Otro aspecto, otro rango, si quieren llamarle, para poder servir al Señor. Tres cosas estamos viendo saber. Primeramente, el Señor quiere que todo el pueblo sea un sacerdocio, pero en vista de los acontecimientos, el Señor escoge a la nación o a la tribu de Leví, a los juntados. Segundo, en esa tribu establece órdenes y oficios. Establece primeramente una cabeza, o se entiende, un sumo sacerdote. Segundo, por las razones que hay en el oficio del tabernáculo, establece que sus hijos ministren delante de él en las distintas labores que hay en ese lugar santo. Y tercero, en base a que es toda una labor respecto al mobiliario, lo que es en sí, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y toda la labor que había que realizar, él escoge a todos los hijos de Leví para que lleven el tabernáculo, para que hagan todas las obras respecto a llevarla, a preparar lo que es en sí la madera, la leña que se usaba para el fuego, el sacrificio. Todas aquellas cosas que habían de ser realizadas para la obra sacerdotal, los levitas habrían de realizar. El sumo sacerdote tenía una labor, los sacerdotes tenían otra, los levitas tenían otra. Tres áreas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 1, continuamos con la definición del oficio. La definición del oficio. Viéndolo ahora desde el punto de vista del Nuevo Testamento, que es donde quizás, y es más, lo más seguro es que estén todos interesados en esta parte, pero viéndolo ahora desde el punto de vista del Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 1, trataremos de llevar a la par junto con lo que estudiamos anteriormente. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el mensaje de la salvación. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y ahora aquí viene el llamamiento. Y nos hizo reyes y sacerdotes, o la palabra complementaria a la que habíamos leído, ¿dónde? En Éxodo 19, versículo 6. Nos hizo un reino de sacerdotes. Para Dios su Padre, me seréis. Nos hizo para Dios un reino de sacerdotes. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo importante, hermanos, es ver que la verdad divina en el Antiguo Testamento no es alterada en el Nuevo Testamento. Eso es lo que queremos ver principalmente. Dios no cambia. Puede que las circunstancias sí sean distintas. Puede que no podamos ver. Habiendo leído ese pasaje en Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, vamos a dirigirnos ahora, por favor, al capítulo 3 de Marcos. Marcos capítulo 3. En el Nuevo Testamento lo vamos a ver. Ni un sumo sacerdote al estilo del Antiguo Testamento. Ni vamos a ver un papado tampoco, si queremos usar la palabra esa. No vamos a ver esa clase de jerarquía. Pero vamos a ver el mismo principio de aquello que tenía el sumo sacerdote. ¿Cuál era la característica más extraordinaria en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, en comparación con todos los sacerdotes y los levitas? ¿Cuál era aquello que tenía el sumo sacerdote? Se le había dado esa señal, santidad a Jehová. Y para que conociera esa santidad, no era teórica, sino que era vívida, era experimental en su propia vida. Pudiéramos decir, esa era la contraseña para poder entrar en el lugar santísimo donde no se le permitía entrar al templo. Era más que un letrero en su frente. Era más que todo eso. Era algo que el Señor estaba poniendo. Es una obra que el Señor hace en aquellos que Él llama, para que sepan claramente a quién es. Si hay llamamiento genuino del Señor, tiene que haber conciencia de a quién le servimos. Así que lo primero que vemos aquí en Marcos capítulo 3, versículos 3 y 14, especialmente, versículo 13, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. La palabra así, los llamó a sí mismo. Llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12. ¿Para qué? Eso es lo principal. El establecimiento de ese gobierno que el Señor Jesús comenzaba a hacer en el Nuevo Testamento tenía que ver con el acercamiento que tuvieran para con él. A esos dos los llamó para que tuviesen con él. Primero que estamos viendo. En ello podemos ver, en otras palabras, el lugar santísimo. Solamente había recibido a sí mismo a esos dos. Habían otros 70 que después se estableció, pero no para que estuviesen con él, sino para enviarlos. Para enviarlos. A estos los envió también, pero principalmente los estableció para que estuvieran con él. Era una especie de gobierno. El número 12 es gobierno divino, y estaba estableciendo un gobierno divino a través de la vida de estos dos para que estuviesen con él. Una especie de sumo sacerdocio. Pero en vez de ser de un solo hombre, estaba siendo a través de estas vidas, de estos 12 que había llamado. La clave, nuevamente, no es que le haya puesto una mitra en la cual estaba escrito un letrero, una inscripción, no. Lo importante y lo que se asemeja a lo de la mitra y a la entrada al lugar santísimo, lo que se asemeja a eso, es que los había constituido, los había establecido para que estuvieran con Cristo. Para mí esa palabra, los, y estableció a los establecidos, un gobierno establecido, para que tuvieran acceso. Más adelante, veamos por favor en Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14. Años pasaron. Ya el Señor había ido, había cumplido con el mandamiento que el Padre le había dado, había sido crucificado, resucitado, ascendido al Padre, los envió a predicar, y vemos que a través de ese transcurso ya Pablo había sido llamado al ministerio también, y vemos que entre esos que fueron llamados, dice aquí en el capítulo 14, específicamente el versículo 23, directamente, para ir directamente al versículo, después de haber enseñado a los discípulos, comportados, etc. Note, por favor. ¿Qué hizo el Señor primeramente? ¿Qué fue lo que hizo el Señor con aquellos? Los constituyó, ¿no fue cierto? Los estableció para que estuviesen con Él. Ahora, ¿qué es lo que hace este gobierno establecido? Este gobierno establecido hace así, y por inspiración divina, sabiendo, habiendo enseñado, habiendo establecido, dice en el versículo 23, y constituyeron, o en otras palabras, establecieron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que aquí tenemos dos tipos de gobierno. Tenemos primeramente un gobierno establecido por el Señor. El Señor le salió al paso, se encontró con Saulo y lo estableció. Aquí tenemos ahora este gobierno establecido, siendo usado por el Señor para establecer otro aspecto, otro rango, si quieren llamarle, de gobierno. Es el mismo Señor usando a Aarón, más bien, primeramente llamando a Aarón, haciéndole que se acerque a él, y con la misma, usando a Aarón como sacerdote, sumo sacerdote, para que él, al mismo tiempo que enseña a sus hijos como sacerdocio, como la familia real, la familia sacerdotal, empieza a enseñar a sus hijos para la obra del sacerdocio, porque ellos fueron llamados a ministrar delante de no del Señor, delante de Aarón. ¿Estamos viendo eso? Aquí vemos lo mismo exactamente en Hechos capítulo 14, en el versículo 22 que no leímos. Ellos habían predicado, ellos habían hecho discípulos, y una vez que eso aconteció, entonces es que vino la constitución, el establecer a ese gobierno, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Un gobierno. Estaremos entrando en todos esos detalles en reuniones venideras. Lo importante es ver cómo se establece un gobierno, cómo se estableció el sacerdocio, cómo fue delegado ese sacerdocio una vez que ya el Señor estableció el sumo sacerdocio, la cabeza del sacerdocio. Ese sacerdocio estableció otro sacerdocio. Aquí vemos cómo fue que aquel que fue llamado por el Señor, Pablo, aquellos que fueron llamados como Pedro, ellos establecían también a otros. Ahora, vamos al tercer aspecto. En Hechos capítulo 6, aquí no vamos realmente a leer mucho en este versículo. Capítulo 6. Es más, creo que si vemos el versículo 13 es suficiente. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, noten, a quienes se encarguemos, ¿qué cosa? Este trabajo. Este trabajo. Capítulo 6 de Hechos, versículo 13. Aquí había una labor específica que realizar. Y aquí vemos cómo es que dentro de la misma congregación había que escoger, había que llamar a un cierto determinado grupo para que se encargara de una labor específica. ¿Sí? Aquí había algo que realizar, pero la palabra es encargar un trabajo. Encargar un trabajo. Había algo ya definido, una tarea específica que realizar. Pudiéramos decir, si queremos llamarle de esta forma, y me pesa profundamente de tenerla que usar, pero era como una labor sistemática, si se le quiere llamar. Y aún para eso se requería ciertos requisitos para realizar esa labor de buen testimonio. Pero ya era una labor fija la que había que realizar. Los levitas, en el Antiguo Testamento, todo lo que tenían que hacer, si queremos llamarle de esa forma, era llevar a cabo, o sea, mantener, la palabra mantener no es, hasta cierto punto es, pero no del todo, pero era como sobrellevar la carga, era como ayudar a colaborar con, era ayudar a aquellos que estaban realizando la obra. O sea, lo que hemos dicho muchas veces, están aquellos que hacen la obra y aquellos que ayudan a los que están haciendo la obra. Están los que hacen la obra y los que ayudan a hacer la obra. Estaba el sumo sacerdote, él tenía una tarea ya de antemano prefijada. Estaban los sacerdotes, los que tenían a su cargo el mantenimiento de aquellas cosas que se realizaban en el lugar santo respecto a las ofrendas, etc. Pero estaban aquellos levitas que habían de colaborar con el sumo sacerdote y también con, y especialmente con los sacerdotes. Hermano, el último versículo que queremos ver aquí al respecto, Filipenses capítulo. Quizás, es más, es Filipenses 1:1. Pero en vez de leer ese pasaje, vamos a ir a algo práctico. Vamos a ir a algo realmente que tenga sentido para nosotros, y si podemos verlo de esa forma. Vamos a verlo en Romanos, capítulo 16. ¿Qué fue lo que se dijo en Hechos? ¿Que escogieran a cuántos? ¿Siete qué? Varones, muy bien. Romanos, capítulo 16. Dice aquí en el versículo 1: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es que a siete varones, ¿no es cierto? Pero vemos en otras palabras que no es cuestión de varón, y vamos a ver el porqué un poquito más tarde. A siete varones se dice. Pero dice aquí, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencreo. Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha... ¿qué es lo que ha hecho? Es la labor genuina de los diáconos. Su ministerio ha sido evidente, ha ejercido, no solamente llevado un título, nominado a sí misma como una figura en el ministerio, sino que ha mostrado evidencia de su ministerio, lo práctico, no lo teórico, lo práctico. Aquí estaba Pablo dando testimonio, no solamente de esta, sino también de muchas otras que se menciona en este mismo capítulo, una galería, pudiéramos llamarlo, de aquellos que realmente servían en el Señor. Los nombres de ellos estaban ahí. Dice aquí en el, más adelante, dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Una diaconisa. Vengo a esto. La palabra diaconisa no es la correcta en el original, en el griego. Porque no es diaconisa, esa palabra no existe en el griego. Es diaconeo. De diácono. Es la palabra. Y esa misma palabra que es, en este caso, aplicable al varón, es la palabra que también se le aplicaba a Febe como diaconisa. En este caso, a Febe, que es diácono, porque es el oficio, no es la persona. Y vamos a entrar en esto en la última parte de lo que estamos, de lo que vamos a estar, o de lo que estamos desarrollando en esta noche. No es la persona. Es el oficio al cual ha sido llamado. Por eso es que el ministerio tiene que estar basado en lo que uno es. Por naturaleza, no lo que uno hace. ¿Y qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? En Cristo, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que no hay en Cristo? Ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ni ninguna de esas cosas. En Cristo. El oficio sacerdotal es en Cristo, no es en la iglesia misma. A ver si me doy a entender. El oficio ministerial no es en la iglesia. El oficio ministerial no es en carne y sangre. El oficio ministerial es en la persona de Cristo. Él es el sumo sacerdote. Para que encarguemos este trabajo, debe también realizar este trabajo, y era reconocida la labor de ella en el Señor. Vamos al segundo punto rápidamente. Este es breve. La autenticidad del oficio. Si vamos a Números capítulo 4, recuerden, no estamos hablando acerca del llamamiento, estamos hablando del oficio, la autenticidad del oficio. Números 4, viéndolo desde el Antiguo Testamento, dice aquí en el versículo 49, Números 4, versículo 49, dice, como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Cada uno, según su cargo, así su oficio. Dice, cada cual según fue, ¿quién lo mandó? Pero la primera parte, como lo mandó Jehová.
por medio de Moisés. Así que, a pesar de ser directo o indirectamente, la autenticidad de este oficio tiene que ver con su fuente. ¿De dónde proviene? El Señor fue quien lo estableció, no fue el hombre. Esa es la autenticidad. Dice: por su fruto lo conoceréis. No se aparten del libro de Números, por favor, porque volveremos a este libro en un momento. Primera de Corintios, para verlo en el Nuevo Testamento ahora. Primera de Corintios, capítulo 12. Veamos aquí acerca del cuerpo y de sus distintas funciones. Primera de Corintios 12, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno, note la palabra, es la autenticidad, el tratar de Dios específicamente con cada miembro. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo en base a su soberanía. En otras palabras, como Él hizo. No como los miembros quieren colocarse, no lo que los miembros quieran hacer, sino como Él los ha colocado.
Y el mismo versículo, en el capítulo
20, en el capítulo 12 y versículo 28. Versículo, nada más que la primera parte, nada más. Y aún nos puso Dios en la iglesia, y empieza a describir. ¿Cómo los pone Dios en la iglesia? Somos la iglesia, sí, pero ¿cómo pone esos miembros? Los colocó como Él quiso. Los colocó como Él quiso y los puso, o en otras palabras, Él los establece para que cada uno ejerza su debida función. Dice, si quisiéramos ver otro versículo, que Él lo puso en forma de que no haya desavenencia o divisiones en el cuerpo. Él sabe lo que cada área del cuerpo necesita. Y si estamos hablando específicamente no del cuerpo de Cristo en su totalidad, sino también acerca del cuerpo ministerial, que es nuestro tema, el gobierno de la iglesia local, entonces tenemos que confiar en la sabiduría divina y apreciar lo que Él está haciendo en nosotros para poder corresponder, ¿en qué forma? En la forma sacerdotal, en la forma ministerial. Volviendo otra vez a Números. Números, pero ahora en el capítulo 8. Hemos visto que la autenticidad del gobierno hasta ahora está basada en que es Dios quien manda, es Dios quien ubica, quien le da cargos a los miembros, a cada uno como Él quiere. Hemos visto también que es Dios quien los coloca, quien los pone como Él quiere, para que puedan ejercer cada uno su función como le place al Señor. Ahora vemos que Él lo hace, pero esta parte es importante ahora. Lo otro es, la congregación debe de reconocerlos. La congregación debe de reconocerlos. Si Dios los pone, entonces la congregación debe de reconocerlos. Vemos aquí en Números capítulo 8. Dice directamente, específicamente en el versículo 10. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Estamos viendo ahora no solamente lo que es en sí el sacerdocio, poniendo las manos sobre los levitas, etc., sino ahora es el reconocimiento de, por parte, se entiende, por parte de la congregación acerca de esos que son llamados a oficiar según la voluntad divina. Pasemos al Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 3, perdón, capítulo 13, Hechos capítulo 13, veamos aquí por favor en el versículo, los versículos 1 y 2 nos habla acerca de la iglesia en Antioquía. Dice que entre ellos habían maestros, profetas, etc. Estos ministrando al Señor, dijo el Espíritu Santo, separarme, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Que dice en el versículo 3, específicamente el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orando, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. Una identificación con lo que el Señor ya había marcado, ya lo que había dicho de antemano. Había reconocimiento por parte del Señor, lo próximo era identificarse uno con lo que el Señor había hecho. Un último versículo para concluir este segundo punto, la autenticidad del oficio. Tiene que ser auténtico por parte de Dios, pero también tiene que ser auténtico por parte de la congregación. El último versículo que queremos ver es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Reconocidos por la congregación. Continuamos tratando lo mismo. Dice aquí en el versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dios los ha llamado. Ahora la otra pregunta es, ¿los está reconociendo la congregación? Reconocer, dice, a los que trabajan, no los que tienen títulos, a los que trabajan, ya han visto la obra, los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, Dios amor. La autenticidad de el oficio. Vamos rápidamente al tercer y último de estos tres puntos principales de esta noche. Confío que quizás al final, ya que estamos llevándolo a cabo en una forma bastante apresurada, creo que habremos de terminar con suficiente tiempo quizás como para establecer algún diálogo, ya que esto es importante, entre otras cosas, para esta iglesia local. Dice aquí, para hablar acerca de la autoridad del oficio, y esta es la parte clave. Esta es la parte clave. Hemos hablado de la definición del oficio, la autenticidad del oficio, pero ahora viene aquí la autoridad. Estamos hablando del gobierno de la iglesia local, el gobierno de la iglesia. ¿Dónde está la realidad de ese gobierno? Decíamos que un gobierno sin autoridad no es gobierno. Entonces, les pido por favor que, una vez más, llevando el ritmo del Antiguo y del Nuevo Testamento, pasemos otra vez al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Este va a ser breve, no tienen que realmente preocuparse en este aspecto, de que se vaya a acabar la cinta. Éxodo 28. Les pido por favor que vean juntamente conmigo los versículos del 1 al 3. Volvemos otra vez a hablar acerca de los hijos de Aarón. Y harás, dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas y a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Noten el versículo 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras. Las vestiduras. ¿Qué es lo que hacen las vestiduras? ¿Qué es lo que hacen si las vestiduras? Lo a uno, ¿qué? Lo cubren. Lo cubren. Las vestiduras cubren a uno. Y dice que en estas vestiduras habrían de ser consagrados para la labor sacerdotal a Aarón y sus hijos. Esas vestiduras no serían hechas por cualquier sastre. Dice que habrían de ser hechas por personas llenas del espíritu de sabiduría. Esas vestiduras habrían de expresar la sabiduría de Dios en base a qué significa ese llamado. Ahora, la autoridad del oficio. Cubiertos. Esa cubierta representaba algo, simbolizaba algo, reflejaba algo. Esas vestiduras reflejaban algo. Vamos a ir a Números ahora, por favor. Números capítulo 20. A Aarón y sus vestiduras. ¿Pero qué sucede cuando las vestiduras no las tiene más a Aarón? Es lo mismo un agente de la policía cuando lo vemos vestido de civil a cuando lo vemos uniformado. No, porque está de servicio. Y es lo que queremos ver por un momento. Cuidado con esta palabra, por favor. En Números, repito, en el capítulo 20, dice aquí en el versículo 18, perdón, dice aquí en los versículos del 25 al 28. ¿Recuerdan que habíamos hablado de Eleazar anteriormente? ¿Cómo Dios lo había escogido en medio de todo? Ya en su sabiduría le había dado todos esos cargos. Noten, por favor. Versículo 25. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestidos, de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y las vistió a Eleazar su hijo. ¿Consecuencia? ¿Qué importancia tienen las vestiduras? ¿Qué simbolizan las vestiduras? ¿Qué reflejan las vestiduras? Estamos hablando de la autoridad. La autoridad del oficio. Si es auténtico, tiene que manifestarse la autoridad del mismo. ¿Qué es lo que le da autoridad? Si ese gobierno no se ve su autoridad, ningún beneficio, ningún objetivo tiene. Dice aquí en el versículo 28, y Moisés, repito, desnudó a Aarón de sus vestiduras y las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron al monte. ¿Cómo ya el Señor venía preparando? Desde el momento que Aarón fue vestido de esas vestiduras, y empezaba a reflejarse su sumo sacerdocio. Eleazar se le había dado cargos. Ya se le estaba preparando, ya estaba ejerciendo delante de Aarón, pero hasta que no fue vestido de esas vestiduras, no tenía ese llamamiento, esa consagración, que es para lo que servía esa vestidura, para consagrarle para ese ministerio. ¡Cubrirlo! Las vestiduras cubre nuestra humanidad, cubre nuestra deficiencia, cubre lo que somos, para que se manifieste solamente lo que expresamos. No somos nosotros los de la autoridad en el oficio, es lo que reflejamos a través de nuestras vidas. No son nuestras vidas, no es el que es llamado, no es uno en sí mismo, es lo que uno está, con lo que uno está cubierto. En el Nuevo Testamento, les pido que veamos en 2 de Corintios, en el capítulo 10. Vean algo verdaderamente bello y tan significativo como lo que hemos visto en Números capítulo 20. Repito, 2 de Corintios capítulo 10. Y hemos visto cómo Aarón sin esa vestidura no era nada. Un ser humano más. Hablábamos los otros días acerca de tres expresidentes ser enviados al Medio Oriente, que en cierta ocasión sí ejercieron el oficio de la presidencia, pero que una vez que ya salieron de ese oficio, ya no eran nada. Y eran tres. Pero el genuino, el que estaba en verdad ejerciendo ese oficio, estaba antes. Las vestiduras, el oficio, la autoridad para ese oficio se requiere. No es solamente el decir lo que uno es, sino lo que está reflejando, lo que está manifestándose a través de la vida de uno. No es uno el que da la impresión de la autoridad, es lo que está uno reflejando. Dice aquí en 2 de Corintios capítulo 10, noten esto por favor, versículo 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En otras palabras, aquí bien, que el oficio, a pesar de vivir en la carne, no se realiza en la carne. Pero ahora veamos en el versículo 10, que es donde está la clave. Esto es interesantísimo, esto tiene mucha sabiduría. Porque a la verdad, dicen, ese es el comentario de los de entre la iglesia, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal y débil, y la palabra menospreciable. ¿Qué decía Pablo? Yo soy ¿qué? Tosco en palabra. Y la presencia de él, ¿quién sabe? Humanamente hablando, la clase de presencia que tendría. ¿Quién sabe la clase de presencia que tendría Aarón? Porque en cuanto a presencia es concerniente a uno de los que realmente nos habla la Biblia, de que era fornido, de que era alto, esto y lo otro, es acerca de Saúl, porque le dio un rey conforme al corazón de ellos. Pero además lo escoge el Señor. ¿Y qué es lo que escogió el Señor? Decíamos esta mañana, vamos a no repetirlo otra vez para no enfermar a la mitad de la gente. ¿Qué es lo que escoge el Señor? Sí, que por eso es que el Señor, ¿no?, dota o cubre o reviste, ya sea al sumo sacerdote con esas vestiduras, para que no se vea la persona, sino que se vea esas vestiduras que imparten sabiduría. Aquí el Señor no había hecho nada de Pablo, lo había vestido de una forma ni de otra, pero las cartas, pues esas cartas son potentes. Es lo que hablamos acerca de la verdad de la palabra de Dios en cuanto a las epístolas, la palabra de Dios que está establecida en los cielos, pero que ha sido extendida hacia nosotros aún a través de estas escrituras. potentes son las palabras. Si no fueran verdad, el impacto que causan estas palabras a nuestras vidas. ¿De dónde es? ¿De Pablo? Él estaba cubierto con esta palabra, la cual también se veía a través de su vida. La autoridad del oficio. No solo la autenticidad, pero tiene que manifestarse la realidad del mismo. Vamos a concluir con el último versículo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Creo que en estas palabras se puede sumarizar todo, se puede concluir todo, sintetizar todo. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, un consiervo, o un siervo, bien, escribiéndole a su consiervo, por inspiración divina, Pablo escribiéndole a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Ninguno tenga en poco, ¿qué cosa? Tu juventud. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ello? Primera de Timoteo, 3.12. ¿No dice? Perdón, 4.12. 4.12, perdón. Ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Andar con zancos? ¿Qué vas a hacer? ¿Teñirte el pelo? ¿Qué vas a hacer? ¿Andar de cascarrabias? ¿Como cascarrabias, en otras palabras? ¿Para aparentar de que no eres joven? ¿En otras palabras, fingir que eres adulto? ¿Qué es lo único que te puede salvar a ti, consiervo mío, para que no se vea tu juventud? Porque eres joven, eso es inevitable, eres lo que eres humanamente. Y tienes esa deficiencia. Pero ¿qué es lo único que te puede salvar a ti en el ministerio? El ejemplo. Dice, sé, una vez más volvemos otra vez a la naturaleza. ¿Quién es el ejemplo? Timoteo, Timoteo no podía serlo. Porque su juventud le incapacitaba para poder ser ejemplo. La carne siempre ha sido carne, ahora y por siempre. Le decía, huye de las pasiones juveniles. Así que no podía realmente, por mucho que tratara de estimular a ese hermano, de alentar a ese hermano a que cambiara, no podía, porque su humanidad, la enfermedad de su carne, le impedía ser distinto a como él era. Pero le decía, vete a la raíz del asunto. Si es cuestión del ministerio, sabes que el ministerio se comienza se tiene por naturaleza. Me seréis un reino de sacerdotes. Vete a la raíz del asunto. Que te hagas, te sostengas, te afirmes a esa naturaleza que es incambiable, que es el Señor, la cabeza del ministerio, el sumo sacerdote. Afírmate en él, para que entonces no se vea tu debilidad, no se vea tu enfermedad, no se vea tu juventud, sino que se vea el ejemplo que es inconfundible, el ejemplo ministerial que es el ejemplo del Señor. La definición del oficio, la autenticidad del oficio y la autoridad del oficio. Podemos verlo en tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No hay diferencia, amados. El Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Lo básico para el ministerio siempre ha sido lo mismo. Nunca ha habido cambios. Por eso es que es tan importante que veamos el balance, para que no creamos que esos bancos se pueden coger más bajitos en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Perdón por la expresión que está usando. Para que no creamos que es solamente un formato, que es la idea de decir, no, que ahora, que ancianos, que ahora... No. es más que todo eso, es más que los títulos, es más que todo, es una naturaleza, la cual comienza teniendo conciencia, esa naturaleza, teniendo conciencia de santidad a Jehová, porque es a Él a quien hemos sido llamados a ser. El hombre no tiene conciencia en sí mismo de lo santo que es el Señor, pero para eso se nos ha dado la mente de Cristo, la mente de Cristo, para que podamos realmente tener en nuestra mente y en nuestro corazón el aquello en que estamos sirviendo a un Dios que es santo. Basado en eso, extrayendo, tomando de esa santidad suya, entonces es que podemos realmente ir en pos de servirle a Él. Número uno, me seréis a mí, por naturaleza, me seréis un reino de sacerdotes, y entonces podremos ejercer el ministerio, cualquiera que sea la obra que Él nos haya encomendado. Amén.